pues es que esta señora me manda las fotos de una boda. La señora con la que mi marido estuvo 2 años, la había conocido en un table dance. ¿Cómo podrías después no perdonar a un hombre que se estaba muriendo de cáncer y que se murió en 7 meses? Yo iba y gritaba al panteón, al cementerio, y le gritaba y le decía, lo que tú me hiciste no puede ser. Y lo único que me dijo es, tú sabes que el próximo muerto vas a ser tú, ¿verdad? Si tú sigues como estás, tú tienes que perdonar y sacar eso. Yo del perdón lo creo que es como el arma más grande que Dios nos ha dado, porque también creo que la falta de perdón anula tu bendición. Mi hija Antonieta, que casi me la mata un novio a golpes cuando nunca había antecedentes de violencia doméstica en mi casa. Dios mío, este desgraciado, sácaselo del frente de mi hija.
Tú hoy te ves espectacular.
Yo me sigo viendo con libras de más y yo me sigo, yo sigo teniendo una pesadilla recurrente. Sobre una de mis cirugías que me...
No, por la bariátrica. Mac, ¿cuántas te has hecho?
Ay, todas, ¿no? Las que sean necesarias, y seguiré, mijito, porque viejita pero simpaticona.
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Y recuerda suscribirte, dale esa campanita. Cada día somos más, cada día estamos creciendo esta maravillosa comunidad que nos permite crecer, nos permite aprender, nos permite compartir diferentes herramientas para continuar corriendo este maratón llamado vida. Uno de los temas que a mí más me encanta, y también tengo que decir que más he trabajado en terapia, es el perdón. Porque yo creo que a veces pensamos que el perdón es de uno a otra persona, o nos ponemos víctimas y es lo que me pasaron y lo que me hicieron. Y para mí ha sido un ejercicio a veces bien difícil de perdonar. Y yo creo que lo que más me ha costado también es autoperdonarme, porque a veces pensamos que el perdón solamente es de uno hacia otra persona, pero a veces es el autoflagelo que nosotros mismos nos hacemos y que nos convertimos en nuestros más grandes verdugos. ¿Y dónde hay un manual para aprender a perdonar? Yo no lo he encontrado todavía, no existe, y por eso me encanta compartir herramientas que nos lleven a autoperdonarnos, a perdonarnos. El otro día estaba en una terapia y me decían que si no perdonamos, es como ir por la vida cargando una silla bien pesada y te sientas a pedir un trabajo y te sientas con ese peso encima y con esa silla ahí en la mano que no te deja abrazar lo nuevo. Entonces tienes que soltarlo para poder abrazar las bendiciones de la vida. Es muy personal porque hay gente que le toma un día, hay gente que le toma toda una vida. A veces nos toca hacerlo solos porque la otra persona no está. Y para hablar del perdón, tengo acá una mujer maravillosa, una mujer que amo, que admiro, que respeto, que se ha convertido en una maestra del perdón, y vamos hoy a aprender de ella y de cuál es su manual, qué ha tenido que hacer para perdonar, para perdonarse, y qué nos puede compartir al respecto. La única, la sensacional, increíble, mi maquerida. María Antonieta Collins, señoras, sí, y señores.
Gracias, 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 gracias. Hay que aplaudirnos porque es cierto. Tienes toda la razón. Es que quizá yo creo que hay que empezar a perdonarse uno mismo. ¿Sabes quién me lo dijo a mí hace muchos años? Talina Fernández, la presentadora de televisión, una periodista maravillosa. Comadre mía, de verdad, comadre, comadre.
¿Es madrina de Antonieta ella?
No, de la mayor, de Adriana. Era su madrina. Pero Talina decía algo, comadre, usted tiene que empezar a perdonarse usted misma por haber perdonado. Ese es el problema que está saliendo. Y esto es a raíz de la muerte de Fabio, de mi esposo, en unas circunstancias tan difíciles y tan trilladas y tan todo, o sea, perdonar aquella infidelidad, pero ¿cómo podrías después no perdonar a un hombre que se estaba muriendo de cáncer y que se murió en 7 meses, 11 días, después de vivir una vida oculta de 2 años que yo desconocía? Es muy difícil, pero también debo decir algo. Quizá el destino me dio y Dios me dio de esa telenovela el mejor de los finales en cuanto a para poder perdonar, no el mejor de los finales por lo que sucedió.
Claro.
Que fue que él partió de este mundo. Es más fácil perdonar, yo imagino, que si tú estás viendo que cuántas mujeres hay que las dejan y las dejan porque son mayores o porque te pusiste gorda o porque simplemente se enamoraron de otra persona y sigues viendo eso, ¿verdad? Aquí fue una cosa espantosa porque fue un cáncer fulminante que lo mató en 7 meses, 11 días, y yo estuve junto a él y murió junto a mí. Estuve hasta el último momento que tuvo de vida. Y no quisiera decirlo como tal porque dicen que de la abundancia del corazón abre la boca. Uh-huh. Pero yo creo que volvería, si me volviese a tocar algo parecido, lo volví a hacer. Porque el día que él murió, yo no me quedé nunca con la palabra pude. Pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Ah, pero ahí empezó el drama mío. Esos 7 meses, 11 días, yo viví solo tratando de darle la mejor calidad de vida. Y yo pensaba en... Tú sabes que yo tuve una transformación mental muy, muy grande que desconozco y desconocí a mí misma, me desconocí, pero horrible, horrible. Mientras él vivió mi cerebro, yo no sé qué pensaba. Yo a las 4 de la mañana... me despertaba para ir al programa de televisión que tenía nacional, y hay veces que me quedaba en el parqueo recargada así en el volante y decía, Dios mío, ¿cómo voy a empezar hoy? ¿Cómo voy a empezar hoy a decir muy buenos días si no tiene de buenos nada para mi vida? Eso era lo que iba a empezar. Y yo iba saliendo, y yo iba saliendo, y salía del show. Ni siquiera me quedaba en el post-mortem, me iba al hospital y de ahí pasaba todo el día en el hospital con él, y era una tragedia tras otra. Fueron 7 meses, 11 días que él vivió nada más el diagnóstico de cáncer. Y yo salía del hospital a las 3 de la mañana a irme a cambiar para estar a las 4 en el lugar donde trabajaban. Fue muy duro. Pero eso te cambia toda tu perspectiva. Pero cuando él muere, y yo nunca jamás cuando eso se destapa, porque es...
¿Cómo fue, Mac? ¿Cómo fue? Camínanos un poquito por toda esa historia. ¿En qué momento tú te enteras?
Pues es que
¿cómo?
Esta señora me manda las fotos de una boda.
Atención, si tú también quieres llegar a tu meta, transformar tu vida, mejorar tu salud, en Yes You Can tenemos la solución, el kit todo en uno, que incluye lo que necesitas para llegar a tu peso ideal. Comienzas con paso 1, el detox de 7 días, que te ayuda a limpiar tu organismo, y luego 30 días de transformación, un estilo de vida saludable con sabor latino. Así que llámanos ahora para que un asesor de nutrición pueda ayudarte al 1-888-988-5515 o búscanos en yesyoucan.com para que comiences tu transformación junto a nosotros. Llévate envío gratis y 10% de descuento en tu orden mensual. Recuerda, el estilo de vida saludable comienza hoy. Yes, you can. ¿Qué señora?
Pues la señora con la que mi marido estuvo 2 años.
Ella misma te manda las fotos.
Y estaba yo en Nueva York. Ella no aquí porque no vive aquí, vive en un país sudamericano.
O sea, tú estabas en una relación feliz con él.
Feliz, feliz y tranquila y en paz.
Nada que perdonar en ese momento.
Ay, no, pero para nada.
Se veían a diario, o sea, ¿cómo él hacía para
todo el día? No, hombre, pues claro que no, estábamos casados. 12 años casados, muy bien. Lo que pasa es que él se metió en una relación extramarital que llegó a extremos tan graves como que vivía una doble vida con esta persona. Se casó, el día que se casó con esta persona, me llamó en la mañana, él me llamaba 9 de la mañana, 12 del día y 9 de la noche. Si tú hablabas a las 9:01, 12:01 o 9:01 p.m., ya no había batería, no había... Y entonces, pero como yo estaba en mi trabajo y como tú usualmente no piensas que te va a suceder nada que tú no seas capaz de hacer, pues yo nunca me imaginé que él me pusiera ni el cuerno, ni mucho menos todo lo que esto pasó. Y cuando se destapa eso, se destapa porque esa persona, sabiendo que él ya no le iba a dar dinero porque él está muy grave en Miami.
O sea, ya estaba enfermo.
Pues sí, es que él se enfermó en la luna de miel y yo creía, él era arquitecto naval y él inspeccionaba barcos.
Entonces viajaba mucho.
Muchísimo. No era nada anormal en 12 años. Pero en 12 años, lo único que sí te digo, como me dijo Cristina Saralegui, cuando se supo todo esto, yo fui con ella. Cristina para mí ha sido una maestra de vida, no solo del trabajo. Y me dijo, ¿cuántos años has estado casada con él? 12. ¿Y esto cuánto tiempo tiene? 2 años. Pesan más los 12 años donde fue un gran marido, y te tuvo toda la razón, que lo que hayan pasado en 2 años. Así que tú no te preocupes, haces muy bien en cuidarlo. Y ahí estuve. ¿Por qué? Porque como familia pasamos la juventud de mi hija Antonieta, que casi me la mata un novio a golpes cuando nunca había antecedentes de violencia doméstica en mi casa, en fin. Y él ahí y toda su familia, fue una familia maravillosa. Sí, para la familia, esto fue un shock para todos. ¿Qué sucedía? Que era un hombre sin calle. A un hombre con calle, con experiencia en la calle, no lo revuelca una persona que desafortunadamente, bueno, se dedicaba, la había conocido en un table dance.
En un burdel.
Pues es que no quiero decir la palabra porque pienso que es muy difícil la vida que muchas mujeres tienen que llevar, ¿no? Para mantener a sus familias, para lo que sea, pero a mí me tocó.
O sea, en uno de los viajes que él hizo...
Un amigo de él le presentó, lo llevó a este lugar y ahí él se embobó con una de estas muchachas y...
Y se terminó casando con ella.
Sí, pero que estando casando conmigo.
Claro, entonces, o sea, era bígamo.
Era bígamo, pero el problema no es ese. El problema fue que le sobreviene un cáncer fulminante. Y como él no se cuidó los síntomas que tenía, es increíble. Murió en 7 meses, 11 días. Fue como el revolcón más grande de mi vida. Y volviendo a lo del perdón. Imagínate que viene... Y que se muere, vienen los funerales y al segundo día yo me imaginaba que estaba vivo en aquel país. Iba yo al infierno y regresaba 5 y 6 veces al día. 5 y 6 veces. Tuve un amigo, muy amigo mío, que se llama Julio Bevione. Julio Bevione llegó un día sin tocarla, sin avisar que iba. Y yo me acuerdo que estaba en la terraza de mi casa sentada y lo único que me dijo es, tú sabes que el próximo muerto vas a ser tú, ¿verdad? Si tú sigues como estás. Tú tienes que perdonar y sacar eso. Y ahí sí, ahí que me dio miedo.
Pero ya no estaba Fabio. Ya
sé. No, ya. 3 días después de morirse, yo iba y gritaba al panteón, al cementerio. Y le gritaba y le decía, lo que tú me hiciste no puede ser. Todo lo que yo no hice en esos 7 meses... 11 días porque me dediqué a cuidarlo. Cuando él muere, se me viene.
O sea, tú nunca tuviste la conversación con él de sí, cierre.
Sí, cómo no. A Dios gracias. Y me pidió perdón. Y me dijo que se arrepentía de haber querido jugar. Si alguien me hubiera dicho que me quedaban 2 años de vida, jamás lo hubiera hecho. No, sí. Pero con todo y eso, al final, era muy difícil. Era muy, muy, muy difícil y mi mente me jugó. Y bueno, fue un...
¿Tuviste el cierre con esa mujer?
No, no, porque ella fue muy... No quiero usar la palabra perversa, sino malvada. Y quería que yo le diera dinero y prefiero ni siquiera... Esa es parte de haber olvidado todo.
Claro.
¿Ya?
Perdonar es olvidar.
Perdonar es olvidar totalmente. Pero nada de que perdono, pero no olvido. Ay, entonces no perdonaste. Perdonar es olvidar. Mira, ahorita, ¿cómo perdonas? Te voy a decir, fue empírico. Julio fue muy bueno conmigo. Y una amiga nuestra, Blanca Tellería. Que Blanca Tellería era mi representante de Relaciones Públicas. Y me habla un día y me dice, ¿dónde? ¿Qué pasó? Aquí. ¿Aquí dónde? Aquí, cerca de mi casa. Ajá. Dame la dirección. Dime en qué calle estás. Entonces le dije, y se me quedó callada, estás en el cementerio gritándole a Fabio a la tumba. Y le estás diciendo que por qué te hizo todo lo que te hizo, ¿verdad? Y dije, sí, ok, te acaba de ver alguien. Y si eso alguien lo graba, te ve, no va a ser nada bueno. Ni nice. Ahí me di cuenta en dónde había llegado. Y con Julio, que llega por ese tiempo a mi casa y me dice, la próxima eres tú, la próxima que se muere eres tú, porque eso lo vas a somatizar. Aprendí, fíjate, en primer lugar, a reponer los pensamientos malos por buenos. Cada vez que me venía un pensamiento de que por qué me hizo esto, decía yo, empezaba a rezar un Padre Nuestro, una Ave María o a orar. Y después, poco a poco, además yo soy una persona de acciones rápidas, ¿eh? Yo no soy de que voy a sufrir, ay, 6 meses, un año. No, 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 no. Le metí fast track a eso. Y a la siguiente semana empecé acordándome, cada vez que venía algo malo, acordándome de algo muy bueno.
Que habías vivido con él.
Claro, claro. Y a sustituir, después aprendí que eso era sustituir pensamientos negativos, ¿no?
Que incluye el programa para bajar de peso de Yes You Can, el detox de 7 días, cápsulas naturales, el aloe vera que te ayuda a hidratarte, además la pura fibra para ayudarte a ir al baño y por supuesto el reemplazo de comida. Luego terminas, puedes bajar 3, 5, 7, 10 libras en una semana y arrancas tu proceso de transformación con tus cápsulas naturales de colágeno, supresor de apetito, limpiador de colon y el acelerador de metabolismo. Y además vas a reemplazar tus comidas con los Meal Replacement sin azúcar añadida, 20 gramos de proteína y si te dan este ataque de ansiedad para las meriendas, tienes las barritas de proteína con una guía de nutrición con la dieta del semáforo para ayudarte a lograr tu meta. El kit todo en uno es lo que necesitas para lograr tu peso ideal de manera saludable, mejorar tu energía y transformar tu cuerpo de adentro hacia afuera. Márcanos ahora al 1-888-988-5515 o visita yesyoucan.com.
Y poco a poco fui saliendo. Y fui saliendo y sé que Dios me puso una prueba muy grande para ver cómo estaba yo en la escala de ser humano. Créeme. Y mira, yo creo que el perdón es el acto egoísta más grande del que somos capaces los seres humanos. Y Fabio me dio la oportunidad de eso. Y otro perdón, pues... Es una persona que tú y yo conocemos. ¿A quién le pedí perdón? En el lugar más extraordinario. Yo estaba en el Vaticano un Viernes Santo porque fue producto de aquella inconsciencia, aquella demencia. Hay partes de ese tiempo que yo no recuerdo. Y yo tengo una memoria que te puedo acordarme. Soy como elefante. Pero hay cosas que no recuerdo. Y entre esos lastimé a una persona que tú y yo conocemos. Y alguien que sabía que eso no era, que había sido producto de ese tiempo.
El dolor.
Me dio, de aquel tiempo fue una locura. Hay gente que yo creo que nunca sale de lo que yo viví. tú sabes que me dio entre nosotros. Y el Viernes Santo de hace como 9 años o 10, tuve la oportunidad de hablar por teléfono y decirle, yo estaba en el Vaticano. Decirle, estoy aquí, perdóname. Y fue maravilloso. Por eso te digo, yo del perdón lo creo que es como el arma más grande que Dios nos ha dado. Porque también creo que la falta de perdón anula tu bendición. Totalmente.
Wow, qué bello eso.
Pero es difícil también. Yo a lo mejor, como me dijo la mamá de una de mis grandes amigas, esta telenovela te dio a ti el mejor de los finales. Porque tú no viste a ninguna mujer, ni lo viste feliz con alguien que te hubiera hecho daño a ti, que te rompiera tu modelo de familia, tu casa, tus cosas, que se te derrumbara el mundo. Simplemente tu mundo se acabó.
¿Por cuál era el pensamiento que en ese momento como que más se repetía? Porque yo creo que a veces cuando nos repetimos esa película o ese momento doloroso una y otra vez, es lo que más nos afecta y nos ata al dolor, ¿no?
Aquella mujer me mandó un mensaje que yo cometí el error de ver, y donde decía que él era feliz con ella en la cama, que no me quería, que la quería, que tenía que estar. Lo clásico que dicen los hombres cuando ya no quieren estar con una mujer y quieren andar de picos pardos, ¿no? Entonces eso era recurrente. Pero fíjate que yo la perdoné a ella. Yo la perdoné a ella porque al fin del día ella volvió al lugar a este lugar de donde Fabio la había sacado. Incluso le estaba ya casi muriendo. Y él lo supo.
¿Se puede perdonar aunque siga doliendo?
Sí, claro. No, es que...
Porque a veces el dolor sigue, ¿no? Aunque perdones, sí, no significa falta de dolor.
Pero es que tienes que trabajar mucho contigo. Y entonces ocupar todos los pensamientos negativos en cosas positivas, en componerte, en aprender. Mira, yo me compré un piano de cola y empecé a estudiar piano. Y empecé a darle duro. A las 2, 3 de la mañana me paraba a darle duro.
Para despejar la mente.
Claro, para ocupar tu mente en algo que no fuera aquello. Porque yo me lo imaginaba feliz haciendo el amor o andar de picos pardos o como y casándose. El día que se casó me habló. Y, ay, ando por aquí, ¿qué estás haciendo? Me siento muy malo. Efectivamente se sentía mal. Cuando él llega aquí a Miami, yo lo voy a recoger al aeropuerto como siempre. Y y me acuerdo que le dije, ¿por qué no traes el anillo de casado, tu niño? Me dijo, no, es que fui a un lugar donde me lo podían haber robado. Y mi respuesta fue, ¿y no te dio miedo que te robaran el cartier que trae el Pantera? Y me dice, llévame al doctor que me siento muy mal, al hospital. Yo ya lo había oído muy mal. Días antes, y por supuesto ya tenía listo el hospital para llevarlo a emergencias y todo. Y entonces él creía que le estaba dando un ataque al corazón. Yo creía que había agarrado malaria o alguna enfermedad tropical de por ahí por donde andaba. Y no le hacía, bueno, lo atendieron y se revolcaba de dolor. Y voy y le digo al médico de guardia después de horas de estar esperando. Mire, doctor, mi esposo está mal, por favor, algo. Y el tipo seguía revisando, agarró y dice, bueno, mire, con el cuadro de cáncer que él tiene, lo que tenemos que hacer es estabilizar. ¿Quién tiene cáncer? Y dice, ¿su esposo no viene por esto? No, ¿y por qué viene? Pero imagínate, bueno, él cree que le está dando un ataque al corazón, yo creo que le está dando malaria, o que le dio tifoidea o algo. Y yo me acuerdo que fue un corre-corre, lo sacaron, tardó como 3 horas en venir, en regresar, y cuando entraron los médicos, que entraron un montón de médicos, las caras, tú no necesitas saber de medicina para saber que algo muy grave estaba pasando. Y tenía un cáncer de riñón que se había ya expandido. Y gracias a Raúl de Molina, su médico, el doctor Otto Soloway, el que lo salva a él, porque fue el mismo cáncer que empezó, pero Raúl se lo atendió de inmediato, le quitaron el riñón y se acabó todo. Y ahí está feliz, 20 años después.
Wow.
Entonces, imagínate los shocks, fueron golpe. Y aprendí que el perdón es en verdad tratar de recortarte las cosas bonitas de una persona, no lo malo. Y yo sí le tengo mucho miedo a no perdonar porque te entra el odio y el rencor. Y contra eso, esos son como esporas que se te pegan al alma y para que te las saques está muy difícil.
Y que le afecta más a uno. Yo creo que cuando uno no perdona, claro, el dolor es en uno.
Y, igual que cuando perdonas, el que ganas eres tú porque te liberas. Son las dos cosas. Y lo peor, lo malo es de que si no perdonas, te enfermas. Se te vuelve aquel odio, aquel dolor. Sobre todo es el dolor tan grande.
Depresión, enfermedades, mira, obesidad.
Y yo me di cuenta, dolorosamente, para mí, yo iba al cementerio que quedaba a dos salidas de mi casa, que queda en la mañana y en la noche, a gritarle, y por qué me lo hiciste, y por qué no sé qué, y todo el tango era horrible. Y cuando empecé a salir de eso, como en dos semanas, me di cuenta que ya empecé a ir una sola vez, y como a las dos semanas, ni una. Y después era porque yo pasaba por ahí, Fabio, adiós. Y ahora paso por ahí. Y muchas veces me da tristeza pensar que ya no me acuerdo. Pero creo que verdaderamente perdonar es olvidar. Y te digo, no guardo ni rencor por aquella señora, una mujer joven.
Maki, como madre, ese episodio donde tú has contado que tu hija sufrió violencia doméstica, ¿se puede perdonar como mamá cuando agreden a tu hija?
Ahí te viene la otra bronca. Esa fue anterior. Yo creo que es que yo ya tenía un ejercicio de perdón. Mira, cuando yo me doy cuenta de que a mi hija, que era para mí mi princesa, una muchacha buena, demasiado noble, le pasó porque igual que a Fabio no tenía calle, una muchacha con calle, un novio le pega a uno y le dice, lo acaba. Esta era todavía empezado por una, ella era de un grupo de niñas católicas que ayudaban a muchachos con problemas. Y entonces yo recuerdo el día que me dijo, ay mamá, hoy voy a llegar tarde porque fíjate que en el equipo de soccer tengo que hablar con un muchacho de escuela católica. Estamos hablando de niños de escuelas católicas. No, pues es que se puso muy mal ese muchacho y le pegó al coach y le pegó a uno de los jugadores contrarios. Entonces me pidieron que yo lo ayudara. Y yo me acuerdo que cuando llegó, ¿cómo estuvo? Y mamá, es como una bomba atómica. La trae contra el mundo. Y de pronto esa niña, al día siguiente y a los dos días y a los tres días, era otra persona, iba cambiando. Hija, ¿y qué pasó? ¿Con quién? ¿Con el muchacho con el que ibas a ayudar? Ahí está. Y al rato, pues eran novios, pero no nos quería decir. Y después fue una sucesión hasta darnos cuenta. Decían que yo estaba celosa como mamá porque la niña tenía novio. Yo sabía como mamá que era Romeo contra Julieta, no era Romeo y Julieta. Y finalmente, pues nada, a darnos cuenta de que la golpeaba, de que horrible, espantoso. A ver, ahí te viene la otra, cuando me decían, pero es que pídele a Dios que se aleje. Dios mío, este desgraciado, sácaselo del frente de mi hija. Y por favor, este maldito que se vaya por acá, y este malnacido, y este malparido, y todo lo que me quieras decir, porque un golpe a un hijo es por encima de lo que sea. ¿Y sabes que no pasaba nada? Y no pasaba nada. Y hubo otra vez Julio Bebione, que a mí me ayudó, fíjate, ahorita me estoy acordando que fue antes de Fabio. Julio me dijo, ¿tú no te das cuenta que tú no estás pidiéndole a Dios en la forma correcta. Si tú estás maldiciendo a otro que también es hijo de Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si lo...? No, eso no es. Hasta el día que tú no perdones a ese muchacho. Y yo recuerdo uno de los peores días. Tuvimos que sacar a Antonieta de Miami cuando tenía todo pagado en las universidades y mandarla a Ohio.
Porque seguían en relación en ese momento.
Sí. Afortunadamente, el psicólogo acertó. Y aunque se nos regresó un día y la volvimos, yo me fui en el aeropuerto con un vestido como estaba en las... Llegó de Ohio y me la subí al avión y me la volví a llevar. Y tú sabes que yo me acuerdo uno de los peores momentos en que yo le pedí a Dios, ayúdame, solo tú me puedes sacar. Dale luz a este muchacho para que encuentre un camino. Y yo estoy segura de que Dios me escuchó en ese momento. Dale luz cuando tú perdonas. Dale luz. Y ese fue el momento en el que él la dejó por la distancia y ella empezó a rehacer su vida. Estudió su carrera en Ohio y se convirtió en una periodista de la cadena ESPN y de Univision y de todo. Salió, pero yo estoy segura que las cosas cambiaron el día que yo le pedí a Dios el bien para ese muchacho. Dios mío, dale una luz, que él encuentre otro camino, que encuentre un nuevo camino. Ni siquiera le dije que se alejara de mi hija, ni... O sea, cambié, este desgraciado, sí, saca la desgraciada de la vida de mi hija. No, dáselo, Señor, dale una nueva vida a ese muchacho. Y mira, me funcionó, ahorita me estoy acordando. Pero eso fue 5 años antes de la muerte de Fabio, 5 o 6. Yo, el perdón y yo nos llevamos.
Del autoperdón, Mac.
Ah, bueno, ese te cuesta un poquitito más.
Ese es el que a mí más me ha costado.
Sí, sí, pero lo tienes que hacer.
Claro.
Lo tienes que hacer perdonando. Y créeme que si tú sustituyes un mal pensamiento y empiezas a orar en ese momento y te agarren en el auto y te agarren todos lados, vas a triunfar.
100%. Tú sabes que yo lo experimenté con mi proceso de gordura y obesidad. Yo tenía mucho...
Y mira.
Exacto. Yo tenía como mucho dolor porque yo culpaba en ese momento a mi papá de que porque él no me había dado la suficiente atención, yo había pues desahogado esa carencia en la comida y que por eso yo había engordado. Y en terapia y terapia y terapia y terapia, pues una de las cosas que me decía Tony Robbins, me decía, comienza a culparlo por todo lo maravilloso que esa experiencia te dejó. Porque pues la obesidad te dejó una historia, la obesidad te dejó estrías y cicatrices de un dolor y de una historia que ahora puedes contar. Tienes ahora una empresa que ayudas a millones de personas, o sea...
¿Ayudas a cuántos?
Y esa conversación con mi papá fue tan enriquecedora, porque siempre era, como dices tú, en el recuerdo negativo, que no me abrazaba si yo no comía, entonces yo comía más, por su culpa engordé. Y no fue cuando empecé a cambiar esos pensamientos y verlo y decir, gracias papá, porque gracias a eso, pues ahora puedo inspirar a más personas. Gracias claro. a eso tengo un negocio. Gracias a eso tuve un libro. Gracias a eso me los pude hasta traer a ellos.
No, gracias a eso has ayudado a tanta gente y la sigues ayudando.
Pero es lo que tú dices, es sustituir ese pensamiento.
Es sustituirlo, ahí está la clave.
Ahí está.
Y en no desearle mal al otro. Es muy difícil, no es fácil. Pero te cuesta trabajo una semana. Yo ahora, si quieres seguirte... Si no quieres hacer las cosas, tú como la gordura. Ah, pues te pueden dar las 40 dietas más maravillosas. Y a lo mejor te va a funcionar un tiempo y después no, porque vas a volver al mismo rollo de tuyo. Es lo mismo. No, aquí a perdonar, a Dios es olvidar. A Dios. Y todo lo que sea, todo lo que está alrededor, Dios mío, bendícelos. Dales luz, dales camino.
Dales ojo, todo. Y eso es un punto importante, que no significa también... por lo menos pienso yo desde mi punto de vista, no significa que no te dolió,
Ah, no, no.
O decir, no, a partir de hoy, ay, me encantó que me hicieran eso.
No,
me
qué bueno no. que me pasó, no.
Exacto,
no, no, no,
hay que reconocer el dolor, dejarlo y decir, bueno, esto dolió, y esto es parte, y me costó, y atesorar eso como parte de lo que de pronto una lección que te va a dar, un aprendizaje que te va a dar, ¿no? Porque creo que también es importante reconocer lo que eso marcó, pero liberarlo.
Claro, y es que es lo mismo, y entonces después dices... Wow, yo de pronto me pongo a ver hacia atrás y en el caso de Fabio, mira, me dan ganas hasta así de llorar. Tú no sabes cuánto yo quisiera escribirle una carta. De hecho, se la escribí en el final de uno de mis libros. Yo no sé si fue porque pude, porque... No me acuerdo cuál. De... Muerta, pero de la risa, yo creo que es ese. Donde le digo, mira en lo que estoy. Ya aprendí a tocar piano. Ya no puedo decir que estoy bien, te mentí cuando te dije vete en paz. No, te mentí, eso era para que te fueras en paz, pero ¿cómo iba a estar yo en paz si no te iba a tener a ti? Mm. O sea, tú no imaginas, además nunca se me ha aparecido. Hay gente que me pregunta, ¿pero no se te apareció? ¿No te llegó? Bueno, en primer lugar cambié la casa totalmente, ya de como tú la conociste ya no volví a cambiar. Y digo, no, pues si entra, va a decir, ay, ya me equivoqué. No sabes cuánto yo quisiera que viera todo lo que adelante. Mm. Todo. Y no puedo hablar de él mal ni culparlo, porque yo creo que lo que ese hombre sufrió en la tierra, en el purgatorio de vivir esos 2 años sabiendo que me engañaba, él me lo dijo. Era terrible para mí. Mira, hubo un día que había pasado como 20 días en el hospital y de pronto nos dicen que nos fuéramos. Y yo en el hospital le tenía, era cubano, y le tenía películas cubanas de risa o programas de risa cubanos. Y haz de cuenta, la cama estaba acá atrás y aquí estaba la televisión. Y entonces yo me puse a desconectar la videocasetera que le tenía y los cassettes y oigo que empieza a llorar. Y me volteé y le dije, ¿por qué estás llorando? Porque soy un patán y nunca debí haberte hecho esto. Esos momentos los atesoro. Mm. Lástima que no habían, hace 18 años, los teléfonos no grabaran en video para poder recordar su voz. Recuerdo sus palabras, pero el sonido de su voz. Y el otro día, haciendo un reportaje sobre mi cirugía bariátrica. Mm. No, sobre una de mis cirugías que me...
No por la bariátrica. Ma, ¿cuántas pero... te has hecho?
Ay, todas, ¿no? Las que sean necesarias y seguiré, mijito, porque viejita pero simpaticona. Mira los tenis, mira los tenis.
Mira, pero mira.
Ah, sí, pues con si los vas a andar con tenis, porque te duele el metatarso, porque a los 72 años ya el metatarso es como que se te descompone. Así, pero que tenga su brillita, ¿verdad? Que se vean simpaticonas. Pero sencillita. Viendo una cirugía de esas, él aparece. Y entonces, y le digo a Cintia, mi productora, Cintia, entró y me vio llorando. Le dije, es que no me acordaba de su voz. Y él me dice, tan valiente tú. Y él siempre me apoyaba en todo eso. Estábamos rete bien. Se atravesó esto en medio, pero tampoco hablo, fíjate que tampoco hablo con roña de la persona aquella. Desapareció de mi vida. Desapareció. Y tampoco le decía mal. Así que yo creo que el éxito de todo radica en el momento en el que tú le pidas a Dios correctamente y no como hacía yo. Este desgraciado, quítaselo a mi hija de encima. No, pues que se lo iba a quitar. Y Dios ya no funciona. Ay, a ver cuándo se va este maldito de la vida de mi hija. Pero el día que yo le dije, Dios mío, dale luz a este muchacho. Por favor, dale un nuevo camino. Haz lo que triunfe en algo. Oye, me desapareció la vida de mi hija. Claro, mi hija estaba a 5,000 millas en Ohio.
Mac, tú eres una mujer literalmente de mucha fe.
Mucha.
Yo te veo con tu Biblia en mano.
Ah, no, sí. La Biblia anda conmigo por todos lados y no la del teléfono que la tienes y que ya le saca. No, esa está ahí. Una Biblia de verdad, una Biblia que esté usada, que tú veas que tiene yellow markers de varios colores, que le pongo yo separadores y que tú sabes que lo que tú estás diciendo es verdad porque lo crees.
¿Qué representa eso para ti?
Bueno, la vida, la fuerza. Mira, en el COVID, Jorge Ramos y yo teníamos un programa que se llamaba El Diario del Coronavirus. Y yo siempre traía
la Biblia.
La Biblia. Y, y siempre, como siempre lo traigo en Despierta América igual, Salmo 91. Y tú ves bien marcado, 1,000 caerán a tu diestra, 10,000 a tu alrededor y a ti no llegarán. Óyeme, yo siempre dije, esa era mi vacuna espiritual. Y mira que sí fue, porque me dio COVID, pero me dio 2 años después y como 4 vacunas ya. ¿Y sabes qué? Me han dado gripas mucho peores, pero de que ya me han dado gripas de revolcarme. El COVID me pasó sin darme cuenta.
¿Dónde nace la fortaleza de tu fe?
En los momentos más difíciles, en los momentos, yo creo que con Antonieta. Con Antonieta ahí yo decía, porque sabes, yo tenía miedo de que me la fueran a matar, Yo tenía miedo de que me la fueran a embarazar, ¿qué hacías? Y imagínate todas esas tragedias juntas. Yo era igual que cualquier madre que tiene hijas adolescentes y bueno, ahora, pero bueno, eso fue hace 18 años, ¿verdad? 20 años, 25 años. Ahora ya son otros problemas. Ahora ella me dice, ay, mamá, ¿viste que no era yo tan fuerte? Le dije, no, ¿qué va? Pero es verdad, ahí es, en esos momentos. Pero ahí aprendí otra cosa, Alejandro. Usamos la fe como 911 espiritual. Ah, sí, ¿cómo te quiero, Diosito? No, pero es que la fe es un músculo, la tienes que entrenar todos los días. Cuando yo salgo de mi casa y especialmente, y eso es todos los días, pero especialmente a las 4 de la mañana, 4:30 que salgo a Despierta América, voy orando. Pero cuando yo abro los ojos y cuando cierro mi casa en la noche, yo le doy gracias por lo que tengo. Y gracias por la salud y gracias por el trabajo. No es costumbre. Es un mandato. Costumbre, se te hace, la costumbre es buena para unas cosas, pero para otras no. Espiritualmente tú tienes que tenerlo adentro, darle gracias a Dios verdaderamente por lo que tienes.
¿Tu familia era de fe? ¿O la aprendiste tú solita?
No, yo creo que yo solita. Sí, pero sí, claro, yo fui a escuela católica y todo. Pero he ido aprendiendo con los años y con las cosas que me han pasado y cómo he ido saliendo adelante. Le digo, Dios mío, pero si tú me has salvado de tantas cuando ni te conocía, como te conozco ahora. Entonces tenemos una muy buena relación y siempre lo digo, no, hay amigas que me hablan, ¡ay, reza por mí, ora por mí! No, pues si yo no tengo yo no tengo la línea roja con Dios, tú también. Uh-huh. Y entonces, pero es muy bonito para mí que tengo amigas que en momentos muy graves o de enfermedad o de momentos de claves en sus vidas me hablan y me dicen, ¿puedes orar conmigo, por favor? Y yo creo, digo, ay, bueno, pues Dios, qué bueno, úsame.
Y es un acompañante maravilloso, yo creo que...
¿Tú no?
Yo toda la vida, en los momentos donde pues quizás... más solo he estado, más acompañado me he sentido por Dios.
Claro.
Siempre es ese respaldo, es esa fuerza más grande que me hace entender de que hay algo que cuando yo pues me pongo de rodillas y me hinco, como me decía mi mamá, esa es la posición preferida.
Hinque rodilla, que eso es lo único que mata la soberbia.
Exactamente. Ahí yo creo que cuando uno baja las manos y pues tira las espadas, como uno siente la verdadera paz dentro de cada uno de nosotros.
Cuando ya no puedes estar de pie, híncate.
Eso decía mi mamá todo el tiempo.
Siempre. Yo creo en eso. Yo creo en eso y créeme que a mí, después de esos actos han sido, todo ha sido, óyeme, yo tengo 72 años y le doy gracias a Dios de tener todos los días del trabajo que tengo, el privilegio de trabajar en lo que más amo, que es ser periodista y cubrir noticias. Y
Mac, toda la gente habla de retiro y tú dices, yo huyo.
¿Retirarme de qué? Yo con las patas por delante me sacarán. Pero decir, ay, ya me voy a retirar porque quiero disfrutar de la vida. Pero si yo disfruto de la vida haciendo lo que hago, soy feliz haciendo lo que hago. Al contrario, le digo a Dios, Dios mío, no me quites el gozo tan grande de ser feliz cuando puedo transmitir algo. Si me pones en el Vaticano, ya me mandas a Disney World, vaya.
¿Cómo se mantiene esa alegría y ese gozo después de tantos años, Mac? ¡Qué belleza eso! ¡Qué sabroso! Es
que amo lo que hago. Amo lo que hago y todos los días aprendo algo. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que siempre he dicho, lo importante no es lo que sabes, sino lo que tienes que aprender. Y yo sé que tengo que aprender. El otro, y yo aprendo de todas las personas. Tú no te imaginas, de todas. Tengo una amiga que es necia como ella sola. Y entonces ella cree que hace muy bien ciertas comidas. Yo sé que ella hace bien los postres. Ahora está estudiando para repostería. Y yo hago un muy buen cake y soy... Bueno, tú sabes que soy buena cocinera. Oh,
todos lo sabemos en Univisión.
Soy buena cocinera, pero hago un muy buen cake de chocolate. Y el otro dije, ah, esta la voy a traer. Me va a empezar a fregar con su terquedad y necedad. Pero no importa. Le dije, oye, vente, te voy a dar la mitad de uno de los cakes, pero hay que hacer 3 cakes porque voy a llevar 2 de regalo y la mitad. Te doy la mitad. Y me dicen, sí, ahí voy. Y ahí vino. Y tú sabes que en medio de su necedad me enseñó varias cosas. Mm. Y aprendí. Y cuando ella se fue, le dije, ay, Dios mío, gracias, porque me sigues permitiendo dar darme esa lección de aprender de una persona de quien tú piensas que no vas a recibir. Ese día yo dije, ay, estaba preparada para su necedad.
Y lo que nos enseñas a todos los que estamos aprendiendo siempre de ti.
Pero
también.
Es que eso te enseña tanto a aprender. Y entonces, por eso te digo yo, decir, ay, Dios mío, ya quiero retirarme. Tú no te imaginas, Dios mío, lo que voy a hacer cuando me retiro. ¿Qué voy a hacer? ¿Loca me voy a volver o qué cosa? No, hombre, no.
¿Tú sientes que ya llegaste a tu meta o qué más te falta por hacer?
Ay, me faltan tantísimas cosas.
¿De verdad? Sí, ¿pero qué?
Ay, me faltan muchas. Todavía estoy en otra etapa de mi vida. Estoy en esa etapa en donde de pronto me dicen, ay, es que haces muy bien esto. Y digo, pues sí, pero tengo que hacerlo mejor. Y yo todos los días sé que tengo que hacer las cosas mejor. Hasta el día de hoy. Yo le tengo más miedo a la soberbia que a una pistola. Porque la soberbia te hace ciego y te hace sordo. Mm. Y ahí te perdiste.
Uf.
En cambio, hay que matar la soberbia. La soberbia la tienes que sacar. Si tú dejas la soberbia de lado, haces cosas. Y es lo que tú haces. O sea, ¿qué tiene Yes You Can? Toda una estructura atrás. No es un sistema de dieta nada más. No es el éxito de tus clientes. No es el éxito de tus amigos. Es toda una estructura que se ha creado sólidamente. Mm. Ahí está. Pueden existir 45 programas, pero lo que está detrás, la fundación, la base de lo que está atrás, y eso es lo que soy yo también. Mm. Pueden haber muchas personas, pero yo todos los días sigo estudiando. Todos los días me preparo. Mira, yo sé que me toca ir a un evento especial. Me toca la toma de posesión de la primera mujer presidenta de México. Yo ya estoy preparándome. Wow. Preparándome. Y tengo que llegar. Y soy la reportera Collins. Yo soy feliz en la calle reporteando. Pero bueno, es parte de eso, de aprender. Pero yo creo, Alejandro, y volvemos al principio, que cuando tú tienes el alma limpia de odio y de rencor, significa que perdonaste. Y eso te da la bendición. La falta de perdón aleja la bendición.
Wow, qué belleza. Has entrevistado a la Madre Teresa de Calcuta, al Papa. 11 años detrás del Papa, Mar.
11 años.
O sea, hablemos de persistencia. No. Este es otro capítulo. ¿Por qué querías entrevistar tanto al Papa?
Ay, bueno, porque cómo no. ¿Y cómo no? Y con el Papa Francisco fue espectacular.
Tú eres de las que pones las metas cada año, pones el tablero de visualización. ¿Cómo tú persigues
una meta? No, pero sí voy a hacerlo, ¿no? Porque yo estoy sobre una cosa, voy sobre una. Y sobre esa estoy. Y trabajo. Mira, yo tengo una amiga mía que hacía un tablero.
yo tengo mi tablero para todos lados.
Sí, sí. Pues yo lo voy a empezar a hacer. Porque esta ponía al rey Felipe VI ahora cuando era el príncipe de Asturias. Desde entonces traía. No, porque yo me tengo que encontrar un príncipe y lo que se encontraba eran puras ranas.
Tú no creíste en ese tablero.
No, yo no creía. Pues puedes creer que sí lo encontró. Encontró a su príncipe, no al príncipe Felipe, pero sí encontró a un príncipe.
¿Ves?
Sí, sí lo encontró. Y entonces dije, ay, miren esta.
Dije que sí funciona.
Pues sí funciona, a lo mejor sí. Claro, entonces lo que pasa es que la vida me ha ido dando y le doy gracias por el auto y le doy gracias por todas las cosas. Es que yo le doy gracias físicamente por las cosas que me van dando la vida.
¿A quién te falta por entrevistar?
Ay, a muchas gentes, no te voy a decir porque...
Dilo.
No, porque
si crees en eso, que sí. Si lo dices no se da.
Sí, porque te voy a decir, los demonios son montoneros y andan ahí por ahí. Y fíjate, observa, cuando tú le dices, ay, voy a hacer esto y esto, no se te da, ¿no te has dado cuenta?
Sí.
¿Sabes por qué? Porque lo escuchan los demonios andan por ahí, no andan vestidos de cuerno, rojo y cola y todo, y un trinche así, no. Son montoneros. Mm. Guárdatelo. Y ya después, después se hace la cosa. Yo nunca digo lo que se está haciendo. Yo siempre digo en la televisión cuando nos dicen, ay, qué buena entrevista tenemos, ya la logramos. Hasta que eso no esté arriba, no tenemos nada más que un tape. Mm. Un clip.
Sí, no contar los pollos antes que nada.
Absolutamente no. Pero bueno, sueñas y los sueños y... Ah, sí, pero no es de que hay que sueños.
Pero tú lo del Papa lo decías.
Sí.
Tú decías
bueno,
el Papa.
No, se lo decía más que a dos o tres.
Yo tengo información confidencial, entonces.
Sí, tú no sabes. Había dos o tres que sufrieron conmigo esos 11 años. Ay, sí. Fue muy duro, pero también estuvo conmigo la persona que estuvo 11 años y que nos decían no. Y sí, como no. Y ahí sigue, ahí está, hay dos personas a las que yo quiero mucho. Y entonces me llama mi jefa, que fue mi productora muchos años y que es una de mis grandes amigas, mi hermana María Martínez Guzmán. Me habla a Roma, como tiempo a Roma era la 1:00 p.m. y ellos... O sea que serían como muy temprano, que de 1:00 a 7:00 de la mañana de aquí, ¿no? Y entonces ellas sabían que la entrevista era a las 3:00 p.m. Y ella me llama a 1:30. Yo me estaba peinando en el salón de belleza, en la peluquería. Y me dice, yo solo te quiero decir que tú te has preparado toda la vida para este momento. Y me solté llorando. Y le dije, gracias, eso era lo que yo quería. Eso es lo que yo necesitaba sentir para que se me quitara el miedo. Me dijo, no tengas miedo. Es que tú no eres una persona que va a entrevistar a un papa. Tú te has preparado toda tu vida para este momento, man. ¡Wow! Y ahí dije yo, es verdad.
¿Qué es lo que más te ha costado autoperdonarte?
A mí misma... Pues quizá haber perdonado a Fabio. A ver, porque creces pensando que si un hombre te traiciona ya no merece nada. Creces con ciertos patrones. Y entonces perdonarme a mí por haber perdonado. Eso fue lo primero, pero acuérdate que ya después cuando me viene, me dice, la próxima que se va a morir es tú. No, para morirme nada, más viva que nada. Entonces, yo creo que me costó trabajo perdonar la infidelidad. Pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho y me di cuenta era cómo sufrió ese hombre. Él no merecía haber muerto así.
¿Y como mamá en algún momento te autoculpabas por tu trabajo? ¿Te tuviste que perdonar por eso?
No. Porque ¿sabes qué? Cuando hay que pagar los biles, el único trabajo que te da es el que tienen. Y tus hijas tienen comida y casa y una persona que las cuide en casa y colegios católicos. Y todo eso lo pagaba una mamá que tenía que trabajar y que todos los días hablaba 5 y 6 veces. Fulanita, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea, perengana.
Wow, qué buen tema y qué importante lo que dices, porque últimamente estamos escuchando demasiado.
Sí, que le echa la culpa a los papás.
Sí,
es muy fácil decir.
¿Tú tuviste la conversación con tus hijos?
Sí, cómo no. Y cuando me decían, ay,
te reprochaban, niña.
Sí, claro, nunca, ningún papá nos vamos a salvar de dos situaciones muy difíciles. Y más en Estados Unidos, porque en nuestros países y mi generación no. Una es cuando te dicen, I hate you. Es difícil, uh-huh. Pero te lo llegan a decir. Ah, bueno, ok.
Te odio y te cierran la puerta.
Eso todos los papás. A mí que me digan que hay uno que no lo vivió. O ponerle un cuadro de honor y decir, bueno, quién sabe. Porque todo nos ha pasado. Y el otro es, me diste dinero, pero no me diste amor ni tiempo. Ah, sí, pues para darte dinero. Esta tenía que estar trabajando como un burro, sábados, domingos, días festivos, los que fueran. Y tú sabes que 15 años, fueron 15 años fácil, pasaron cuando Antonieta me dijo, un día ya siendo ella anchor de ESPN, ¿cómo le hiciste, mamá? ¿Cómo pudiste hacerlo? Si yo que solo tengo un perro, no puedo cumplir ni con el perro y lo adoro y mi perrito, ¿cómo tú lo hiciste? Wow. Así que llega el tiempo en el que tú tienes que estar firme. Yo no acepto de que mi papá tiene la culpa de que yo engordara. Ni mi papá tiene la culpa, ni mi mamá, porque no me dieron. Y yo me tuve este novio que me hizo esto y que lo demás y me pegaron. No. Y yo lo aprendí. Mm. ¿Cómo la violencia tocó un hogar donde yo no hubiera recibido un golpe de ningún esposo? Entonces tampoco vieron ellos eso. Mm-hmm. ¿Y por qué pasó? Pasó porque tenían que suceder esas cosas. Lo que sí estuvo en mis manos era decidirme no vestirme de negro en el funeral de mi hija. Mm. Y pelear y decirle, hasta el día que tú vivas y hasta el día que yo viva, somos madre e hija y estoy aquí para salvarte.
Wow, qué belleza eso, Mac. Hay un punto antes de irnos que yo me acuerdo que tiene que ver mucho con mi fortaleza y mi atrevimiento de contar mi historia de sobrepeso, que fue cuando tú por primera vez hablaste de tu operación y de tu historia. Yo vi los antes y después en televisión, porque vamos a decir, sí, claro, a la gente que en ese tiempo nadie hablaba de un proceso.
No. Igual tampoco eso no era cuando cool. A Antonieta le pegaron. Yo, exacto, le preguntaba a mis amigas, ¿y no te está pasando esto y esto? Ay, no, todas tenían hijas perfectas. Todas tenían hijas con novios rete buenos. Y yo me sentía como una cosa extraña. Ah, pero apenas dije yo que a Antonieta le había pasado. Tú no sabes todas las que salieron y las que me hablaban. Y anónimas y no anónimas. Y hay una señora que me habló y me dijo, usted se metió a mi casa sin mi permiso y me robó mi historia. Y escuchó todo lo que pasa en mi casa y lo escribió en un libro. Esa es mi vida. No, esa es nuestra vida.
Y así me sentí yo cuando tú contabas tu historia y tu
la gordura.
Batalla con la gordura.
Y la sigo librando hasta el día de hoy.
De verdad, Mac, todavía.
Claro.
Tú hoy te ves espectacular, espléndida, divina. ¿Tú cuando te ves al espejo, ves eso que todos vemos?
No. Mm. Yo me sigo viendo con libras de más y yo me sigo, a ver, yo sigo teniendo una pesadilla recurrente, pero con la que yo trabajo. Pienso que fue mentira y que tengo 190 libras. Eso me persigue. Pero ¿sabes qué? Ya aprendí que tampoco es tan malo. Mm. Eso quiere decir que puedo volver a ser. Y así que mejor me vale que me cuide.
Pero es algo que yo creo que a todas las personas que hemos sufrido...
¿A ti no te pasa?
100%. Mm. Yo creo que primero soy mi más grande crítico y saboteador y me veo llantas donde no existen. Y me compro, mira, este traje, el pantalón es 32 y llego a la casa y me dice, pero si tú eres 30, ¿por qué 32? Porque yo sigo comprando ropa más pensando, grande pensando. Y la gente a veces dice, pero no puede ser, tienes Yes You Can, han pasado 30 años. Pero es que es algo que no se va de ti, es lo que llaman la dismorfia corporal, ¿no? Que uno lucha con eso todo el tiempo. Bueno,
pero mejor que sigamos así. Y no que estemos como los demás, que ahí te viene a la inversa. Cuando tú los ves y están comiéndose un sándwich de este pelo, pero es muy saludable, pero qué es saludable lo que te estás comiendo, si te estás metiendo eso, ¿qué va a entrar en ese estómago?
Ahorita hay algo que está como muy en tendencia, que es sobre el incentivar quizás la gordura y la obesidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto, habiendo sido una persona con sobrepeso, no, enferma, hipertensa, sin energía?
Yo no puedo.
Te duele. A mí la obesidad me dolía, me pesaba. No, pero
claro, y además, ¿cómo te sentías de que te hacían la liposucción en mi caso? Y entonces, pero el estómago estaba lleno. Y luego no podía yo ni respirar. Claro, porque adentro estaba el estómago grande y afuera te habías hecho la liposucción. Y entonces no tenías piel para aquel espacio hasta que se hacía aquello. No, yo pienso, nada en esta vida puede tener un exceso. Y el único exceso te lo paga el ejercicio. ¿Lo pagas con eso?
Totalmente.
Se te fue la mano. Bueno, pues ahora te trepas a la máquina 3 millas más, ¿no?
¿Qué tú le dices hoy a esa marentonieta de pronto, cansada, con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, tomando pastillas?
Y eres mi reina, eres mi genio, porque yo no dejé nunca que pasara el tiempo. No tiré la toalla más allá de donde yo la pudiera levantar. Y cuando ya no pude, tomé la decisión correcta, que fue la cirugía bariátrica.
En ese momento no había inclusión. No vivíamos inclusión nosotros.
No.
Y yo creo que honestamente todavía tampoco. Ahorita yo creo que es a veces un poco forzada, ¿no? Porque sigue habiendo un poco de resistencia.
Sí.
¿Te sentías la presión en la televisión y en los medios?
Claro.
¿Por tu gordura?
Por supuesto, claro que sí. Si un jefe, vamos a decir, ni hombre ni mujer, no voy a decir quién, que me... No, en esos años, eso no se dice ahora. Tú estás gorda y te ves gorda. Y entonces tú sabes qué hacía yo. Me iba y me compraba el mismo traje con el que me había dicho gorda, 3 tallas más grande, y le decía, mira, fíjate, ya estoy en una dieta. Yes, vencí todo eso. Esa fue otra lucha.
¿Cómo vencías el día a día cuando te dicen gordita y tienes que pararte en televisión a lucir espléndida y a tener un show en vivo?
Ah, bueno, siempre tuve, sabía yo que había medicinas. Yo tuve todas las dietas de este planeta y sobreviví todas las medicinas del planeta. Cuando se usaba, yo me metí el globo, me metieron un globo ahí que te inflaban y para que comieras poco. Ay, ¿qué no hice? ¿Qué no hice? Hasta que yo sabía que la hipertensión que tenía, el sleep apnea tan severo y los años no me iban a llevar más que a un infarto cerebral o un infarto del corazón, la diabetes, todo eso.
Pero te ves espectacular, Mac.
Bueno, pero le sigo dando, no te creas.
No, yo te veo en la caminadora, en los maratones, en todos lados.
No, estoy en todo y ya ni los pongo tanto. ¿Sabes por qué? Porque, ¿para qué? Hay veces que está bien que recordarle a la gente que tiene que hacerlo, pero ya.
Mac, ¿cómo hubiesen hecho tú en la época de TikToker?
Ay, pero es que yo no puedo. Sigo siendo viejita, sin tanta tecnología, prefiero eso.
¿De verdad?
Sí. Sí.
Ay, mira, qué rico plática. Bien, qué rico,
gracias. Óyeme, pero ya, querido.
Oye, por fin.
Qué
mira,
pena, qué pena.
Esto ha sido un regalo hermoso que me trajeron uno para mí en Venezuela y me trajeron este. Y estaba guardando para alguien especial. Y pues estoy seguro
¿Lo
que
lo puedo vas a apreciar.
Por favor.
Lo puedo ver. Ay, Dios mío. ¡Qué belleza!
Está hecho a mano por artesanos venezolanos.
Esto no es verdad.
Mira qué belleza.
¿Y yo me lo puedo poner?
Sí, señora. Mira, te queda perfecto.
Ay, gracias mil, amén. Y lo recibo con mucho amor, con mucho cariño. Y siempre te digo, una cruz es una cruz, es algo que te va a sacar adelante siempre. Así que nada, muy, muy feliz de que me lo haya regalado. Gracias, gracias, I love you. Y gracias por este tiempo, que es demasiado. La gente se va a aburrir, córtale lo que tú quieras.
Todos aprendemos de ti, estamos fascinados de escucharte. Y bueno, si no, vamos para el otro capítulo. Ustedes vean.
Vamos capítulo episodio. Por capítulo. Viejita, pero simpaticona. Y nada, y eso en la tele se compone.
I love you, Mac.
Gracias.
Ya saben, suscríbanse, compartan este episodio, denle a la campanita y gracias por ser parte de Chavan Podcast. Un besito.